liberar lentamente los nutrientes.
No es soplar y hacer botellas.
Favorecer la actividad microbiana.
Es urgente.
Se termina el mundo.
Estimular el crecimiento de las raíces, contribuir a la absorción de energía y el calentamiento, hacer permeable el
sistema,
el suelo, tanto el agua como el aire.
El sistema sos vos.
Tacho al aire. Un podcast biomimético.
¿Cómo queda?
Acabás de escuchar la intro de un programa audiofónico que habla sobre basura, que a su vez es sinónimo de abundancia. Y de esta manera suenan los sonidos sonoros del siguiente episodio.
Ay, acá en el fondo del tacho veo cosas.
¿Qué viste?
A ver de este lado que hay, mirá el rincón.
¿Dónde?
Ahí dice, a ver qué dice. Cachimbo.
Cachimbo.
Cachimbo. Hola, cachimbo.
¿Qué tal?
Cachimbo.
Mirá.
A ver qué más, qué otra cosa hay acá en la vuelta. ¿Vos ves algo más?
Allá en la punta, me parece.
¿Qué ves?
A la derecha. No sé, algo chiquitito, pero rendidor. ¿Qué me parece? No sé, hay que buscar bien ahí.
A ver qué dice. Enana de jardín.
¿Y eso?
Enana de jardín.
Sí, enanas.
Enanas.
El jardín ya se fue.
Ah, bueno, genial. Tenía otro nombre.
Yo te dije que no era una, así nomás.
Mirá, acá hay una puerta.
¿Dónde?
A ver, golpeá. Ah, dice, la fábrica, dice acá. Permiso, hola.
Buenas.
¿Acá es la fábrica?
Sí, pero en realidad no es una fábrica, pero bueno, pasen igual.
¿Qué es?
Una cooperativa.
¡Opa!
Aquí comienza un nuevo episodio de Tacho al Aire.
Tacho al Aire.
En este programa nos sumergimos en el fondo del tacho para entender qué estamos haciendo con los residuos. A partir de ahora, con ustedes, la comparsa del residuo.
Bueno, ¿verdad? Tenemos gente de varios tipos y colores acá.
Es verdad.
Estamos en el Tacho al Aire, este podcast de Estudio Tacho, que es un emprendimiento localizado en Casa Valle que trabaja con residuo. Y en principio del año 2025 nos juntamos con amiguitos y amiguitas para tramar un par de cosas que hemos hecho. Estamos con ellos. Tenemos a... Bueno, más o menos lo presentamos ahí. Vos te llamás Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez, Cacho, es el apodo, el nombre popular, digamos, y desde que uno trabaja con infancias y en lugares así como más institucionales, Cachimbo es algo como más musical, ¿no? Que Cacho, me suena más como más didáctico.
¿Y por qué musical?
Porque uno es carpintero y es músico. Entonces, egresado de Talleres de Don Bosco.
Mirá.
También muchas influencias de la familia salesiana y gratos recuerdos. Carpintero y percusionista, músico percusionista. Y hace algunos, un poco más de una década, que trabajando con esa reconversión laboral de estas edades, trabajando con infancias y en el sistema educativo, bueno, como artista de día, digamos, ¿no? Como esa reconversión juntó la carpintería y la música, que eran como experiencias medio peleadas, medio como una de noche, otra de día, en la propuesta del carpintero musical que anda reciclando y fabricando con quien se encuentre. Esa es un poco la propuesta.
Buenísimo, estamos en la presentación de los emprendimientos que están con nosotros hoy en esta grabación. Y antes de seguir con los demás te pregunto, porque no es cualquier música, no es cualquier instrumento.
No, es la búsqueda de sonidos nobles y parecidos, entre comillas, a los tradicionales, de muchos instrumentos afrolatinos o folclóricos en general, de esas cuestiones de las culturas del mundo que andan en la vuelta, que a veces no... No son comprados en casa de música, pero que tratan de sonar parecido. Y el insumo, la materia prima, es lo que actualmente en esta era, que yo llamo la era del plástico, tenemos a mano, que están las volquetas o antes de llegar al océano. Entonces, con esas cosas, uno trata de buscar los mismos resultados que encontraba un aborigen con el cuero de un chivo o con un coco y una palmera. No sé, digo, es un poco esa mirada de, de aborigen de la era del plástico, con las herramientas de ahora, con el oficio de ahora, pero con ese mismo espíritu. No es la búsqueda de nada nuevo, sino más bien de resignificar el origen de aquellos instrumentos en lo que ahora tenemos a mano, que no es la naturaleza que ellos tendrían, ¿no?
Aborigen de la era del plástico, ahí tenés, andá llevando.
Esa es un poco la definición conceptual, que también a veces no suena muy diplomática en algunos ámbitos, entonces no siempre la menciono, la tengo ahí abajo de la manga.
Buenísimo. Y también descubrimos en el rincón a Nati, que yo dije enanas de jardín, ¿estuve bien?
Sí, está bien, enanas.
Enanas.
El jardín ya se fue.
Ah, ya se fue. Sí, ¿empezó siendo enanas de jardín?
Empezó siendo enanas de jardín.
¿Era algún apellido ahí que tenía?
Era en reminiscencia a los enanos de jardín.
Ahí va, como reivindicando un poco esa cosa.
Reivindicando el poder de esos bichitos.
El poder de los bajitos. Sí.
Si querés, contanos por qué enanas de jardín, pero también contanos qué es enanas hoy.
¿Por qué enanas? Porque cuando arrancamos en el 2010, éramos dos de 1,50 m.
Eran tres metros.
Ahí va. Hubiésemos puesto las gigantes y pasaba otra cosa, capaz. Cuestión de que después, en su momento, la otra enana se fue y entonces se me llevó al jardín y me quedé yo. Pero todo porque éramos de 1,5 m y nos divertíamos mucho, como uno imagina esos bichitos ahí en los jardines, ¿no? Uh-huh. Ahí venía el nombre. Y enanas hoy es un emprendimiento de triple impacto.
Vamos.
Sí, te lo digo.
Tres goles.
Nada, yo qué sé, no sé, medio como que me enmarco en esa figura, porque hacemos productos a través de desechos, o sea, reivindicando materiales que si no sería un quilombo, porque no se degradan ni nada por el estilo. Uh-huh. A su vez trabajo con talleres locales, entonces tratando de fomentar como la cortita, de darle laburo a gente que si no, capaz que no lo tendría, con un precio justo, tratando de que sean ellos los que ponen el precio y no yo tratando de mexicañar platas. Mexicañar no está bien dicho, pues cortalo. Córtame esa parte. Pero bueno, estaba buscando ahí como que sea el precio más justo tanto para ellos como para mí, buscando que el comercio también, quienes nos eligen, entiendan qué es lo que están comprando cuando compran el producto.
Es también difícil, ¿no?
Es un quilombo. Sí, es muy difícil.
¿Por qué te parece?
Y porque la filosofía es preciosa, pero cuando tienes que comprar el tuyo, que por ahí es más caro frente al que compran exportado, importado.
Claro, se vuelve más impersonal la decisión.
La plata hace que la gente elija.
Sí,
y es así.
No hay mucha vuelta.
No hay mucha vuelta.
En enanas encontramos mochilas, alforjas para bicicleta, ¿qué más?
Enanas empezó con el viaje de la movilidad y todo lo que tenía que ver como con acompañar al ciclista urbano.
Accesorios para la bicicleta y para el ciclista.
Accesorios para la bici, sí. Empezó como por ahí. O sea, la búsqueda principal fue siempre ese camino, porque las dos éramos ciclistas y porque entendíamos que había un nicho ahí que estaba súper interesante, de gente que se quería mover en bici pero no tenía las facilidades. Y ahí arrancó como todo el universo de las bicis. Y después se fue ampliando un poco más al humano de a pie. Uh-huh. Y el año pasado empezamos a hacer un gran hincapié también en las personas que andan en silla de ruedas, con diferentes tipos de muletas, bastones y demás, adaptando también todos los productos a otro tipo de movilidades.
Ahí entra la accesibilidad también.
Ahí entra la accesibilidad.
Bueno, antes de pasar a la tercera presentación, capaz que les pregunto ya de pique qué materiales usan para hacer las cosas que hacen.
Bien. Yo estoy usando lona PVC, que son descartes de producción de las empresas que hacen cerramientos, tolderías, la zorra de los camiones. Todos los recortes que ellos tienen es lo que yo me llevo para elaborar. Y también trabajo mucho con los carteles de la vía pública.
¿Con la cartelería?
Cartelería. Esos grandotes que vemos en los edificios.
¿Qué son? ¿Lonas?
Son lonas.
Ahí va.
¿Son de PVC también?
Es PVC también, sí.
Que de otra forma se... Se terminarían en el basural, digamos.
De otra forma, yo siempre, cuando le cuento a la gente como la historia y los materiales, siempre pongo esta imagen catastrófica, pero que es bien linda, bien poética a su vez, de imaginarnos cuando explote el mundo, porque va a suceder, que estas lonas van a estar como flotando así en la galaxia, ¿no? Como que van a ser alas así volando, porque es un material re jodido, que no se degrada, no hay chance que se degrade.
Además, eterno que la cucaracha.
Exactamente.
¿Y Cacho?
Y bueno, con una mirada parecida, pero desde el lado de qué es lo que te genera sonoridad, ¿no? De andar como mirando con los oídos.
No hay un material específico, sino lo que suene va para ahí.
No, vas de alguna manera quedándote, después de una serie de descartes y de exploraciones y un montón de frustraciones que son parte del aprendizaje, te vas quedando con lo que te da resultado, que suele ser como membrana, por ejemplo. Lo que más uso son las botellas de PET. Claro. Las botellas descartables de distintos tamaños. Y me he vuelto un especialista en descubrir todos los envases que existen descartables, desde 25 o 30 litros hasta un cuarto de litro, que andan en la vuelta para poder llegar a determinadas superficies que funcionen como símil lonja, ¿no? Exacto. Incluso terminó siendo como, sin quererlo queriendo, como se dice, terminó siendo una cuestión vegana, ¿no? Esto de armar tambores con lonja de plástico.
Claro.
Más de un vegano en alguna feria o en algún encuentro por ahí en verano en algún lado elogió el invento porque no les gusta tocar en un tambor. Que
totalmente, ¿no? Claro.
¿Sabés qué me pasó? Lo mismo con una... Le regalé a una amiga una cartera de enanas y me dijo lo mismo. Esto para mí es vegano, una amiga vegana.
Porque, sin que uno se lo proponga de repente, pero hay una sintonía igual ahí en esos grupos, ¿no? Esas sensibilidades.
Nati, vos querías contar algo más de los materiales.
Quería contar algo más de los materiales. Porque yo trabajo con las lonas PVC en todo lo que es el cuerpo del bolso, pero los ganchitos que uso para los bolsos no los compro en la mercería.
Ah.
Ah.
Detalle.
Me los hace la fábrica.
Bueno, que es la fábrica, que es la que nos faltaba presentar. A la Vico, ¿cómo estás, Vico?
Bien, acá.
¿Tomaste un mate?
Tomé un mate.
Perfecto.
Me siento mejor, gracias.
Te hicimos esperar. Bueno, queríamos saber qué es la fábrica. Es una cooperativa, dijiste al principio.
Sí, la fábrica es una cooperativa de trabajo, que somos 5 socios. De los 5 estamos trabajando 2 actualmente, por diferentes cuestiones de la vida. Y hoy estuvimos justo dándonos cuenta que este año cumplimos 8 años como cooperativa.
¡Opa!
Toma. Sí, un montón.
Aplausos, medallas
y besos. Y bueno, en realidad la idea surgió juntándonos entre varios conocidos, amigos, conocidos de amigos, compañeros de trabajo, que se fue armando un grupo. Y la idea original era armar un taller abierto, o sea, que la gente pudiera ir a hacer cosas, tuviera espacio, tuviera herramientas. Y pudiera, no sé, materializar ideas, hacer prototipos, hacer algo para la casa. Todo eso se pudiera hacer en la fábrica. Y bueno, eso fue un proyecto muy difícil de sostener, que se fue convirtiendo en otra cosa. Y cuando empezamos como buscando cosas para hacer que pudieran sostener económicamente esa idea, que era un poco insostenible, surgió la idea de trabajar con plástico reciclado a pequeña escala, que es lo que hacemos ahora.
O sea que en taller, sigue siendo un taller, digamos, y es plástico reciclado. ¿Qué tipo de plástico? ¿Qué hace?
Bueno, usamos principalmente polietileno alta densidad, que más que nada lo sacamos de tapitas y envases. Es todo plástico post-consumo y nosotros hacemos todo el proceso desde el clasificar hasta el lavado, picado. Hacemos placas y después cortamos con CNC o, bueno, usamos moldes. Tenemos algunas 2 o 3... formatos ahí de trabajo. Principalmente lo que hacemos ahora es productos para otros emprendimientos. Uh-huh. Y bueno, cosas que nos piden. Es medio, no tenemos como una línea de trabajo muy fija, digamos, es medio lo que va saliendo.
Hay a demanda también.
Sí. Lo único más fijo, digamos, es el trabajo, por ejemplo, con enanas o con onírica, que es otro emprendimiento que también le hacemos piezas.
Okay.
¿Cómo es el simbolito del plástico con el que trabaja? ¿Qué número es?
Número 2,
del que se encuentra en el envase,
sí,
digamos.
Ahí. En un simbolito triangular con flechitas, con las siglas PEAD o HDPE.
Ah, mira, ese es el que le dicen bidón.
Pomo le llaman, el soplado, sí.
Ahí está. Que ahí hay una diferencia o una información importante porque si tienen distintos numeritos el símbolo, hay diferencias a la hora de trabajar con ese plástico, por ejemplo. Te vimos hace poco ahí donde era el mercado modelo usando plancha de calor y ahí no se pueden combinar distintos plásticos, o tienen distintas temperaturas.
Claro, el tema, claro, que cada plástico, cada número es un tipo de plástico. Los más comunes están numerados del 1 al 7. Es un código que en realidad se usa a veces sí, a veces no. Acá en Uruguay a veces lo encontrás, a veces no. Y cada tipo de plástico tiene propiedades físicas diferentes. Entonces, si mezclamos, algunos son parecidos y se pueden mezclar, pero en general idealmente no mezclamos porque no sabemos después qué resulta de esa mezcla.
Claro.
O si mezclamos, tiene que ser controlado y sabiendo para qué lo estamos mezclando.
Y sabemos que sos muy cuidadosa con las emisiones, con cosas que puedan pasar a la salud. ¿Qué cuidados hay que tener?
Sí,
ahí?
Justamente usamos el número 2 por un tema de seguridad, también porque trabajamos en un espacio compartido y es uno de los tipos de plásticos que permite calentarlo dentro de una ventana de temperatura amplia, que sabemos que no nos pasamos de esa temperatura, entonces no se quema y no genera emisiones. O sea, siempre, igual siempre generan emisiones, pero justo el polietileno es uno de los que menos genera. Y bueno, por eso también lo elegimos y por la abundancia de materia, o sea, igual hay abundancia de todos los tipos de plástico, pero también por la facilidad para reconocerlo en tapitas y envases. Y porque ya como que la gente está bastante acostumbrada a juntar tapitas, por ejemplo.
Yo mencioné la plancha de calor, no sé qué otra. Contanos de otras máquinas que usan en la fábrica que tienen.
Bueno, sí, en realidad la plancha de calor, que es una sublimadora, la usamos como eso, como prensa con calor y presión para poder moldear ese plástico en placas. Y después estamos, recientemente adquirimos una inyectora que todavía está ahí en medio. La estamos aprendiendo a usar, no tiene muchas pruebas, pero está ahí encaminada, que en realidad fue comprada en un remate y nada, con la ayuda de un ay, no me sale la palabra.
Pensá tranquila.
¿Algún técnico?
Sí, de...
¿Tornero?
De un tornero, con la ayuda de un tornero, Acosta, que es nuestro ídolo. Él nos ayudó a ponerla a punto, como a arreglarle algunas cosas que tenía, a ver si funcionaba, porque no sabíamos si funcionaba. Y bueno, ahí está funcionando. Todavía tenemos algunos problemas con los moldes porque son bastante caros de hacer, entonces estamos buscando alternativas económicas y fáciles y rápidas. Y bueno, creo que este año va a ser medio que la investigación.
Hay una inyectora, dijiste, ¿no?
Inyectora.
Sí. O sea que pueden usar las tapitas que están picadas, por ejemplo, esas que ustedes tienen, para inyectar en nuevos moldes.
Sí, exacto.
Para hacer otra forma.
Sí. Bueno, claro, uno de los moldes que estábamos armando era para los ganchitos, que ahí tenemos como una primera prueba, que algunos quedaron mejor que otros, pero está, ahí va.
O sea que esos ganchos ya son inyectados.
Los que están usando ahora todavía son cortados.
Plancha cortada.
Sí.
También para explicarle a la gente que no sabe lo que es una inyectora, no se trata de jeringas, sino que hay...
No, pero anda por ahí, porque en realidad sí, esta es hidráulica, pero básicamente es un pistón que empuja una masa de plástico caliente a través de una boquilla y la inyecta dentro de un molde.
Claro, ahí necesitas un molde, claro. No así en el caso de la extrusora que también tienen, ¿no?
No, extrusora nosotros no trabajamos, tiene, no.
Pero ahí va.
Hemos armado, pero no tenemos nuestra.
Ah, además arman máquinas, ¿no?
Bueno, sí, armar nosotros es mucho decir porque es básicamente a costa de nosotros comprando. En realidad hemos trabajado con UTEC en dos proyectos, uno en Minas de Corrales y ahora uno en Durazno que está ahí a medio camino, que se trata de armar espacios para reciclaje de plástico similares a lo que tenemos nosotros en la fábrica, que son pequeño formato, para muy experimentales, como para emprendedores, estudiantes. Son más espacios de prototipado que de producción. Y ahí la idea es que tengan todas las máquinas como para arrancar de una tapita o un envase y llegar a un producto.
Ahí
y ahí sí se equipa con extrusora e inyectora.
Bueno, además estéticamente, como que a mí me encantan los productos de la fábrica, está buenísimo que se pueda profundizar ahí y preguntarle a Vico. Creo que también yo estoy haciendo modo entrevista satánica acá preguntando a todo el emprendimiento porque somos varios y podríamos hablar muchas horas, pero quedan hechas las presentaciones y ahora ¿de qué hablamos?
¿De qué hablamos?
¿Ipa?
¿Y por qué estamos acá, por ejemplo?
¿Por qué estamos acá, Cacho?
No sé, a mí me invitaron. Hemos tenido sucesivos encuentros en diferentes ámbitos. Con la amiga de Nanas nos hemos cruzado ya hace algunos años y compartimos la feria en diciembre, la feria Ideas Más. De ahí han salido un montón de vinculaciones desde las redes y desde encontrarnos por ahí también con Tacho, con Matías sobre todo, nos hemos cruzado y ha ido por casa también ahí. Yo tengo una, aparte de esto que hago, tengo una cortadora láser. Hicimos algunas letras, unos carteles, estamos siempre ahí con Fabul. Tenemos como pasiones comunes, ¿no? A la gente de la fábrica es la que empecé a conocer ahora, que también como que compartimos desde cada uno de su subjetividad como propósitos parecidos en el tema de la responsabilidad ambiental y en el otro uso de esas cosas, ¿no? En una segunda oportunidad de que estas cosas no queden por ahí, para que se las coma un pelícano, por ejemplo.
Claro, claro.
Por ejemplo.
Ahí yo qué sé, se me ocurre decir, bueno, tenemos sí objetivos ambientales en nuestros proyectos, como para provocar, mueve la aguja lo que hacemos, tenemos una intención noble de ir al residuo, transformarlo, valorizarlo. ¿Por qué vale la pena hacer esto, creen?
Materialmente no mueve nada, nada, cero.
Pero hay que hacer el cambio cultural también, ¿no?
Claro, no, digo que lo que llegamos a procesar nosotros, claro, como emprendimiento, no, claro. O sea, es cero, 0,000.
Y así mismo insisten en seguir haciéndolo.
Sí. Somos tercos.
Ajá.
Es eso.
No. Bien. No, pero sí.
Pasa que hay muchos tercos en
no,
el mundo.
Pero sí, pero no.
Y hay muchos momentos de la historia donde hay cambios porque empieza a crecer la cantidad de tercos también.
Opa. Está conspirando.
Todavía somos pocos, pero ya hay muchos tercos en todo el mundo.
Se me imagino que no somos, para este equipo.
No creo que seamos los únicos
tercos.
No creo que seamos los únicos tercos del mundo.
No, hay un montón de tercos. No, y creo que también tiene que ver con la parte de educación, sin duda.
Claro.
O sea, vos cada vez que vendés un producto o que alguien te viene a consultar por un producto, no es solo, hola, es el precio y el color y qué lindo, qué feo. Le das todo un mazazo de información.
Claro.
Porque te preguntan, y si no te preguntan, sos
igual.
Terca, ah. Igual vas y le haces todo el
bajamos
cuento
línea, ¿no?
De qué es lo que tienen en la mano. Bueno, y claro. Ahí estás haciendo todo un proceso de educación permanente.
Y
creo
también.
Que ahí está un poco como la el métier, mirá la palabra que te meto.
Bueno, pero sí, o sea, también lo que tienen en común los tres proyectos que presentamos es un componente educativo, ya que más allá de educar cada vez que vendés algo, hay un trasfondo de docencia, de trabajo con estudiantes, con centros educativos. Uh-huh. Cacho trabaja con niños, hace paredes sonoras, hace un montón de cosas. Nati es docente de arquitectura, estuvimos trabajando con ella, guiando unas dinámicas preciosas con estudiantes de arquitectura. Vico estuvo en Minas de Corrales armando este tipo de máquinas.
Sí, nosotros no somos informales, muy informales en la docencia. Pero
trabaja con la UTEC.
Sí,
sea.
Y mantenemos como ese estudiantes que vienen al taller a hacer investigación para la tesis o para. Y que es algo totalmente honorario, ¿no? Que lo hacemos porque nos recopa y también eso como que nos genera investigar cosas nuevas o ver cosas que no se nos hubieran ocurrido acompañándolos ahí.
¿Y en la experiencia de ustedes la gente se copa?
Sí, se copa.
Sí, en general sí.
¿Les gusta?
Sí,
es eso es lo que hablábamos más temprano, ¿no? O sea, sí les gusta, sí les encanta la filosofía y todo lo que mueve por detrás. Igual así hay cierta como retención ahí a ser parte por ahí.
¿Por qué? ¿O
resistencia, decís vos?
Pereza, resistencia, un poco de pereza también.
Un poco de pereza.
Porque no, digo, uno hacer en su casa lo que debería hacer para que la basura salga clasificada y separada de determinadas maneras, implica un laburo de todos los días. Hay que dedicarle un rato a eso.
Tienes que generar un hábito.
Claro.
Yo creo que todavía es como, está considerado como como alternativo, digamos.
Claro. Sí, claro.
El estilo de vida alternativo. Claro. Como que no es algo. Como que hay que pasarse a este lado. No sé cómo explicarlo sin decir como que hay dos lados. No hay dos lados, pero digo, como ser consciente de ciertas cosas, como que todavía es medio de hippie, así, digamos, no sé.
Bueno,
y yo no me considero hippie, pero creo que sigue siendo como una cosa alternativa, que no es lo normal o lo común y que ya debería ser lo normal y lo común.
Estamos en la mitad, o no sé si en la mitad, pero estamos en un momento que eso está en los dos lados. Cuando yo tenía la edad escolar o los primeros años de liceo, los del Partido Verde eran los ultra desubicados del hippismo.
Claro.
¿No? Y nosotros éramos los realistas que no nos importaban las ballenas. Ahora estamos haciendo conciencia de nosotros porque los niños ahora sí saben de las 3 R's y ahora en la escuela. O sea, los niños en la escuela ya saben qué pila de periódicos armás para cuánto cortando un árbol ya tienen, ¿no? Ahora por lo menos el tema está. Uh-huh. Aunque sigue siendo alternativo a la locura nuestra, el tema está planteado. El tema está planteado.
Está en
sí,
agenda.
Pero está el tema, pero no está la acción.
No está el compromiso.
Claro.
O sea, no tenemos la... no tenemos la conciencia de que somos corresponsables de todo lo que pasa.
Falta ser conscientes.
Y la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no son como una excusa también? Como para...
Sí, a veces.
¿Sí, no? No sé.
¿Qué pensás vos?
No sé, yo pienso que son conceptos como que el mercado ya los cooptó y se utilizan de determinada manera como para generar un lavado de cara o maximizar utilidades o aprovechando el residuo, pero sigue con esa misma inercia de volcar un producto.
Bueno, ahora hay una cuestión,
genera un daño colateral.
Hay una cuestión que tiene como nombres, ¿no? Tipo responsabilidad social empresarial, por ejemplo, ¿no?
Pero es que nada de todo eso va a generar un cambio real si no se mete como en el ADN.
Exacto, hay una cosa que
real
tiene que
ser de las empresas y de las empresas son las personas.
Claro, la vivencia.
Y mientras te sigue importando más la guita y la rentabilidad de que te da tu empresa y no ves más allá de eso.
Sí, ahí está, ahí hay un conflicto.
Difícil. Nada va a cambiar. O sea, no hay ley, no hay multa, no hay un carajo que haga que cambie si realmente no te afecta directamente.
Claro.
Y esto de que hace un montón de calor. No es fácil para el habitante de a pie común, digamos, de entender de que, claro, hace pila de calor por consecuencia de esto y de esto y de esto. Es como que hace pila de calor, prendo el aire a 400 y se acabó la historia.
Claro.
Y no es así. Hay un montón de cosas.
A 4.
A 4, 400.
A 400 de frío. Ponele. Y que el mío tiene.
Es chino, capaz.
Capaz.
También el tema por el tema del reciclaje y lo que decía Matías, un poco el tema de esos conceptos que están tomados por las empresas, que también el reciclaje, que la persona que consume, el consumidor final, sea el responsable del envase del producto que consume, también está generado por un lobby empresarial que puso eso como sobre la mesa y lo empujó hasta que se hizo moneda corriente, ¿no? Como, si yo quiero tomar agua, ¿por qué tengo que hacerme cargo del envase si yo lo que quiero es el agua? Como que estamos tratando de solucionar un problema. El problema, a ver cuántas fracciones tenemos que dividir y cuántos tachos tengo que tener en mi casa. Y capaz que el problema está mucho más atrás. Uh-huh. Y como que eso ya lo dimos por sentado. O sea, ya es así. O sea, las cosas vienen en envases y el envase es mío, me toca hacer cargo. Como.
Bueno, el otro día con unas gurisas hablábamos de... con unas estudiantes de facultad, hablábamos de esto mismo, ¿no? De lo que implica también como ciertos cambios de hábito y hasta dónde se empuja. Porque hablábamos del ejemplo de voy a comprar jamón al súper, ¿no? Y es como que, sí, vas al súper, te dan la bolsita con los chiquicientos film en el medio, que esto y que el otro, y no cuestionás esa acción.
Total.
¿Por qué no cuestionamos las acciones? Porque ya estamos como seteados, ¿no? Estamos seteados en un formato y... ponernos a la incomodidad de pensar y cuestionar y preguntar y joder no es algo que tenemos ganas de hacer o que no podemos hacer porque estamos apura. O sea, todo esto implica como cambios realmente como a otro nivel de nuestra rutina diaria, de nuestra conciencia, de lo que queremos hacer y de lo que estamos dispuestos también a dejar de hacer para que esto pase.
No, pero aparte hay cuestiones,
porque es mucho más fácil ir corriendo a comprar el jamón ese y no pensar que ir a pelearte al mostrador con la tipa a ver si te lo mete en el tupper que trajiste. Claro. No, hacémela fácil, dame los plastiquitos.
Tengo que irme. ¿No?
Sí. Me tengo que ir, estoy
y
apurado,
las exigencias,
estoy corriendo.
De aromatología para que eso se sirva así, con que tiene, no sé, un 5, un 10% de plástico, el fiambre que compre.
Sí, sí.
También, ¿no? Porque digamos. Porque se supone que es más higiénico que uses nylon a que uses un papel de astraza.
Y que te cobran el nylon a precio de fiambre.
Exacto.
Opa, ¿sí?
A ver.
Claro, cuando pesan todos juntos. Y la bolsita te la están vendiendo a precio de
La única bolsa
fiambre.
Que no te cobran es la última, pero todas las demás.
Ah, no, me vuelvo loco la próxima vez que vaya.
Yo llegué a casa, voy a hacer un refuerzo de nylon.
De una, ¿no? Qué buena.
En la mortadela que quedó con un tufito.
Es higiénico, por lo menos.
Y seguro.
Sí, limpito. Está limpito.
Sí, sí. Claro, y esto de lo bromatológico, incluso se pelea. Ahí
hay una contradicción muy evidente, ¿no?
Incluso
este ejemplo de
ves con el tema ambiente que mezcla tantos temas, tantas áreas distintas, claro, que es necesario abordar las cosas de múltiples perspectivas, que eso, si yo voy con tupper, capaz que tengo derecho a que me lo sirvan en el tupper y no me cobren el peso del tupper como fiambre.
Por favor, te pido.
Pero ahí ya entra en conflicto con el tema, con otro ministerio, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, pero siguiendo con el jamón, una de las cosas que hablábamos con esta gurisa es que no lo hago siempre, pero a veces cuando tengo el tiempo lo hago, y en vez de ir al súper, espero al jueves, voy a la feria, la claro. piba del carrito ya me conoce, uh-huh. me mete bueno, el coso y no hay un problema.
Ese debería ser el hábito de consumo más sano que deberíamos tener. Claro, no vas al súper, anda a la feria.
Empezás a buscar alternativas para que te claro. termine de claro. cuadrar en lo mejor posible.
Ahí vas con tu tupper y te lo dan en tu tupper, porque aparte te reconocen, te saludan, te preguntan cómo está el más chico.
Sí, obvio.
Es más humano también.
Claro, ya empezaron a la escuela.
Exacto, sí, y aquí sí. era hay que ir a la feria, ¿no? Hay que ir a...
Total. Sí, sí, sí.
Igual tienen débito, que es de plástico.
Tienen débito.
Tienen débito. Ahí hasta Mercado Pago, ¿no?
Claro.
Todo.
¿Hiciste instrumentos con tarjeta de débito?
Todavía hice unas púas de guitarra cuando vivía muy bien, pero eso no le metí yo, eso hace años que ya sí. todo el mundo hace con las cédulas viejas y todo lo que
y
es plástico.
Las tarjetas de teléfono.
Arman, claro, con las tarjetas aquellas viejas de los teléfonos públicos se hacían las púas de la guitarra.
Tacho al aire presenta el viaje.
Y así pasamos a la siguiente sección de este podcast. Les voy a pedir que cierren los ojos y me acompañen en este viaje que en el que vamos a descender, vamos de a poquito bajando, vamos descendiendo hacia un lugar amplio, un lugar un poco oscuro, con muchas habitaciones, espacios, con cosas. Hay como una luz mortecina y una vez que estamos ahí, vamos a abrir los ojos y nos encontramos en el sótano de lo que era el Mercado Modelo. ¿Pueden decirme qué ven ahí?
Tachos de basura.
Tachos de basura.
Un motocarro.
Párpados industriales.
¿Qué es eso?
Las piezas metálicas de las luminarias de Montevideo, de todos los barrios. Una cosa, una locura. Una locura. Es como una película de Pink Floyd, pero en vez de gente caminando para un matadero, eran todos imágenes así como de Pink Floyd, así, ¿no? De esa época, así medio. De ese tipo de película. Pero me llamó muchísimo la atención. Por un lado, me puso como ese nervio que uno disfruta, ¿no? Me da adrenalínico de la filarmónica que uno haría si se quedara una semana encerrado ahí abajo.
¿Por qué?
Porque había un montón de cosas que estarían buenísimas para hacer cosas, ¿no?
Yo lo vi temblando a Cacho.
Yo estaba emocionado, mal. Quedé hasta el día de hoy que me falla el pulso. Pero
claro, muchos objetos.
Muchas maderas, sí, un montón de madera, ¿no? De todo tipo.
Yo me reencontré con una vieja enemiga ahí abajo.
¿Con a quién?
Opa.
Sí, está la estructura de una carpa que estaba en el...
Que lo mencionaste en el momento.
Sí.
Ah,
que era una
carpa
que se armaba para Economía Social y Solidaria y se ve que no se armó más porque está
claro,
ahí.
Y quedó ahí. Sí. Llegaste al cementerio de una cosa que hiciste.
Y fue como, ay, yo te conozco.
Hay una carpa ahí.
Sí, pero es enorme.
Ahí hay olor a cosas que se están estropeando.
Qué bueno olor.
Hay un olorcito ahí.
Y ese olor hay que combatirlo rápidamente.
Había juegos de plazas también.
Había juegos de plaza.
Bueno,
muchas escenografías.
Viste que la foto que vos sacaste de que yo estoy en ese cerro de cables y corrugados. Caños corrugados con cablerías triples y cuádruples ya enhebrados adentro. Cosas que muy difíciles de descartar.
Totalmente.
O de procesar. Donde ahí también hay toneladas de cobre que están mezcladas con el plástico.
Que ahí se puede hacer doble clic también, pero estamos cerrando.
A mí me llamó mucho la atención, viste, que cuando cosas que precisamos, había montaña para sacar un pedacito.
Es verdad.
Claro, ahí estamos contando porque para una actividad fuimos a buscar algunos materiales para reutilizar y nos encontramos con un universo de cosas que también muestra qué difícil que es gestionar residuos. Porque
exactamente.
Se te ocurre que todas las luces de Montevideo tienen que pasar a ser las luces del alumbrado público, pasar a ser LED, y de repente, ¿qué haces con todo eso que venía? Y están ahí.
Están ahí, impresionante.
Y cómo revalorizarlo también, ¿no? No solo gestionarlo, que es una cuestión de disponerlo en un espacio que tenés.
Sí, ahí. Claro, la gestión está hecha.
La gestión está hecha, sino darle valor
a eso
y que te sea redituable, porque la industria normalmente lo que hace es como aprovecharse de ese residuo. Capaz que cooptarlo por un precio muy bajo y que no sea redituable después para la organización que es dueña de ese residuo.
Claro, hoy tenemos la opción de devolverlo a la industria cuando se puede, que acá en Uruguay tenemos poca industria. Tenemos opción de exportarlo por eso, porque hay otros países que sí las usan como material barato. hay artesanos y artesanas como los que estamos acá, ¿no? Que hacen cosas con residuos a menor escala, pero que tienen un impacto capaz más simbólico en la comunidad. Bueno, igual hay mucho más residuo del que se puede reutilizar o gestionar, justamente por el consumo, el modelo que tenemos hoy. Entonces, para cerrar, la pregunta es, ¿qué hacemos? Capaz, ¿no? Hay que sobreponerse a la depresión y...
Hay que actuar, ¿no?
Hay que ir pasitos de bebé, como la película.
¿What?
Una película que decía pasitos de bebé pasitos. Y de a poco iba llegando.
Vamos a insertar un audio de esa película ahí cuando vos dijiste eso.
De acuerdo, doctor Marvin. Ya lo tengo. Pasos de bebé.
Sí, es como es un problema tan grande y tan multifactorial que es muy difícil, es muy fácil darse por vencido o sentirse impotente, pero como que también hablábamos un poco la otra vez que estamos en una crisis de valores y como que tenemos que poner a la vida en el centro y a la gente en el centro y de ahí todo lo demás se empieza a tomar sentido, porque si no, si lo pensamos solo como... ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuánto sirve? Es como... No es nada, no existe. Pero capaz en mi vida y en la de la gente que está cerca mío significa un montón, o significa para alguien que viene después y ta.
Y, por ejemplo, un concepto que anda en la vuelta ahí, que es regeneración. Sí. Como una alternativa a esta idea de sostenibilidad y sustentabilidad que ya está un poco perimida porque ya le hicieron bolsa. Claro. La regeneración te interpela un poco más, te lleva como a otra forma de ver una posible salida, no sé si es regenerar es sustentable y sostenible para el medio en el que vivimos y
todo el concepto de regeneración viene como de esto de volver a la naturaleza, ¿no? Y de ver cómo son los sistemas naturales y qué es lo que hacen. Siempre se habla, cuando se habla de regeneración, se habla de que no hay desperdicios en la naturaleza. Porque la naturaleza es sabia y aprende a tomar lo que supuestamente ya no sirve para volverlo vida. Entonces la intención es, bueno, ¿cómo hacemos con eso? Y desde todos los ámbitos, no solo desde lo ecosistémico, sino también de lo social. ¿Cómo se regenera una empresa, por ejemplo, cuando está hecha pelota porque hay un sistema piramidal que no funciona, que la opresión, que los malos tratos, o sea... El tema este que nos convoca hoy no es simplemente ambiental y qué hago con la basura. O sea, tiene todo una vuelta de rosca, todo un cambio de paradigma que empieza desde cómo me trato con mis pares a qué hago con la botella cuando termino de tomar agua. O sea, todo, si empezás a darle el giro suficiente, desencadena ahí, en cuál es el estado humano en el que estamos hoy y que estamos hechos mierda. Entonces no podemos pretender de que la señora... del quinto piso sepa separar la basura, claro. Si está con un enojo galopante porque la vida la trató como el orto. Todo tiene su que ver. No hay forma de diseccionar el tema, para mí.
Espectacular. ¿Qué más querés, Ñeri?
Pregunto, ¿la comparsa Los Tercos se despide?
¡Vamos!